Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Iowa. Con ustedes, los alumnos de tercer año A y B del Instituto Uruguayo Argentino. Querida audiencia, en esta oportunidad queremos contarles que este año hemos comenzado a trabajar en un proyecto sobre los faros del Uruguay.
El pasado martes tuvimos nuestra primera salida didáctica e hicimos un recorrido por la costa de Punta del Este visitando el puerto y el faro.
Pero, ¿qué es un faro?
Un faro es una torre de señal luminosa situada en el litoral marítimo y construida como referencia y aviso costero para los navegantes. Emite una luz que marca las cosas peligrosas, bancos de arena y arrecifes, e ilumina las entradas seguras a los puertos.
Desde la antigüedad, los hombres utilizaron el mar para comunicarse entre pueblos y para comercializar. En un principio, los barcos tendían a navegar solo de día y paralelos a las costas.
Al adentrarse en tierras desconocidas, el hombre empezó a observar y registrar las formas de las costas, las islas, los accidentes geográficos y detalles del paisaje, como montañas, bloques de piedra o árboles que servían como señales para el viaje de regreso.
Pronto surgió la necesidad de marcas más estables y los navegantes construyeron torres y montones de piedras fácilmente reconocibles.
¿Y qué pasaba con la luz?
Ya desde épocas muy remotas se mencionaba el uso de fuego para advertir los peligros a los navegantes nocturnos. Pero desde que se encendieron esos precarios faros, se ha intentado mejorar el poder de la luz para que pudiera ser vista desde grandes distancias.
Se utilizaron entonces los faros de carbón y madera, luego los de velas y lámparas de aceite, que si bien fueron muy prácticas, se llenaban de hollín y humo, lo que disminuía la luz y ennegrecía el vidrio, lo que significaba un mantenimiento y una limpieza constantes.
Durante el siglo XIX aparecieron mejores alternativas. Se fabricaron espejos curvos de acero que dirigían y amplificaban la luz. En 1884 comenzaron a utilizarse lámparas eléctricas en algunos pequeños faros franceses. Sin embargo, la electrificación de los faros no prosperó hasta principios del siglo XX, cuando se desarrolló la red de distribución eléctrica. Actualmente, la utilización de fuentes de energía eléctrica como pilas solares, generadores eólicos y grupos electrógenos en los faros ha reducido los costos.
Con ustedes, los alumnos de los terceros años.
A través de 91.5 FM Brava.
En Radio Iowa.
La navegación moderna ayuda. Sin embargo, por más avanzada y precisa que sea, todavía no ha sustituido a los faros por completo, ya que se consideran balizas de seguridad. Desde el mar, los barcos no solo ven la luz del faro, sino que también lo identifican por los intervalos y colores de los haces de luz, de tal forma que puede reconocerse frente a qué punto de la costa se encuentra.
¡Qué curioso!
O sea, que todos los faros tienen diferentes intervalos y colores.
Exactamente. Eso lo aprendimos en esta visita. La persona que allí nos recibió nos dio esta información.
Las luces se identifican por su apariencia,
es decir, el conjunto formado por su color y su ritmo. Cuando el navegante ve la luz, cuenta los destellos, mide los tiempos de luz y oscuridad e inmediatamente identifica el faro que no puede confundir con otro.
El Río de la Plata es muy difícil para la navegación, ya que está lleno de bancos de arena y es un gran cementerio de barcos de todas las épocas. Por eso existen tantos faros en la costa uruguaya. En nuestro país, en total son 12 faros. Nosotros visitamos el faro de Punta del Este e hicimos el ascenso al mismo.
Este faro está ubicado en la península, iluminando el Océano Atlántico y el Río de la Plata. Fue construido por Tomás Libarena en 1858 en la Isla de Lobos y trasladado en 1860 a su actual ubicación. El predio donde se ubica la torre se denomina Plaza del Faro, que tiene en el centro una rosa de los vientos marcando los cuatro puntos cardinales.
Es una torre cilíndrica de mampostería, cúpula a franjas radiales blancas y rojas y una edificación blanca. Para su construcción se utilizaron materiales provenientes de Europa.
Tiene una altura de 25 metros con un alcance luminoso de 8,8 millas náuticas. Emite dos destellos blancos cada 8 segundos. El ascenso por el interior del faro es posible a través de una escalera en forma de caracol de 150 escalones.
Para cumplir correctamente su función, no hay construcciones altas a su alrededor, sino casas tradicionales que le dan la fisonomía diferente a la del resto de la península. Hasta fines del siglo XX, los faros tenían guardafaros, también llamados fareros, que acostumbraban a vivir en ese lugar y que debían ocuparse de su mantenimiento, sobre todo de las instalaciones lumínicas.
Actualmente, los faros que siguen en uso son operados en su mayoría de forma automática y vigilados a distancia. Luego de esta interesante visita, nos dirigimos hacia el puerto, donde nuestro profesor de arte, Marino Pagola, nos invitó a hacer un boceto de lo que se podía observar desde el muelle.
También tuvimos la oportunidad de conversar con un pescador que allí se encontraba. Nos contó sus vivencias y sobre la variedad de peces que había y sus características.
Es muy interesante conocer y valorar el trabajo que estas personas de la comunidad realizan, ya que muchas veces visitamos los puestos que en ese lugar exponen los productos a la venta y no pensamos en todo el trabajo que han realizado esos hombres hasta que esos productos lleguen al puerto.
Nos pareció muy interesante un pescado que nos mostró, llamado lenguado. El lenguado tiene la particularidad de nadar sobre un costado y pasa la mayor parte del tiempo en los fondos arenosos que solo abandona en la noche para poder alimentarse.
Presenta cambios en sus ojos, alterando los mismos su posición. Hasta ese momento los tienen una posición normal, a ambos lados de la cabeza, pero luego pasa a tener los dos del lado derecho. Luego de esta rica experiencia, continuaremos organizando nuestra segunda visita, el faro de José Ignacio, al que también vamos a poder ascender.
Somos los alumnos del Instituto Uruguayo Argentino.
Radio Igua, en el aire.
Queremos agradecer a los profesores Marino Pagola y Patricia Plada, que con mucho entusiasmo se han unido a nuestro proyecto y nos acompañaron en esta investigación que hemos iniciado y que tantos aprendizajes así como experiencias nos dejan.
también a nuestra subdirectora Zuli por acompañarnos y a Tania por coordinar y hacer posible esta visita. Como siempre, el agradecimiento especial a Cherry Walker y al maestro Mero por la paciencia y dedicación.
Las maestras orientadoras fueron Ana María Joséndez y Estefan Hidalgo. Los alumnos participantes fuimos
Alejandra Díaz,
Ignacio Presa,
Kaiser Burch,
Maite Reiser,
Basti Effenberg,
Aina Jaume,
Martina Villaronga,
Victoria Díaz,
Martina López,
Julieta Bonilla,
Tiago Villanueva,
Matías Odera,
Amparo Helen,
Pilar Bonilla,
Victoria Barbet,
Ainara Ibarra,
Teo Milbet,
Segal,
Macarena Castro,
Maite Jiménez,
Pedro Canepa,
Valentina Feria,
Olivia Helen,
Santino Suárez,
Pilar Hernández.
De esta forma se despide el tercer año del Instituto Uruguayo Argentino y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, el día martes a las 19:30 horas, a través de 91.5 Brava FM.
Esto fue...